eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y Juan Carlos Parra. Pues hoy creo que casi bueno, nos va a dar el finiquito ya en Roma. Creo que le va a quedar solo un programa, pero él nos lo va a decir después. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, ¿qué tal, Paquita? Hola a todos. Pues nada, aquí con frío, que estoy encogido.
Hombre, es que hace un frío espantoso.
Bueno, que si ya nos queda poquito, ya nos queda hoy Roma, lo que es Roma ciudad. Y luego ya nos vamos a visitar, la semana que viene iremos a visitar Pompeya Herculano y el barrio de la zona de Ostia, ¿no? De que es donde estaba el puerto famoso de Terra, ¿vale? Muy entonces bien. Hoy lo que vamos a hacer es recorrer una serie de lugares que nos quedaban y voy a hablar al principio un poquitito, si quieres, de las siete colinas, que el otro día, si quieres, nos quedamos.
Sí, es hablando, verdad.
Teníamos que hablar de ello, porque además es un sitio importante. Vamos a empezar desde el aire, ¿no? De lo que, cómo eran las siete colinas. Y además porque mucha gente se confunde también, ¿no? Hay las siete colinas primitivas, luego estaban las siete colinas que son las históricas, que las que vamos a ver las nosotros, y luego las que son también colinas importantes como el Vaticano, que no forman parte de esas siete colinas originales, ¿no? De lo que era la ciudad de Roma, ¿no? Bueno, entonces andiamo, cominciamo, ¿no? En este viaje, ¿no? Pues mira, son una serie de promontorios, como bien sabemos todos, ¿no?
Claro.
Son además históricos, están dentro de lo que es el fabulario y la memoria de todos, ¿no? Forman parte de ese corazón de la ciudad de Roma. Y están situadas al este siempre del río Tíber, no las que se consideran siete colinas primitivas y primigenias, están al este del río, ¿no? Este conjunto es un conjunto geográfico muy importante y además se ha protagonizado, como bien sabemos, numerosos papel importante en la cultura cinematográfica y también literaria, ¿no? Y yo creo que todos tenemos en nuestro imaginario esas colinas, ¿no? Cuando vamos a Roma, cuando vemos alguna ciudad, ¿no?
Claro.
Bueno, pues las siete colinas, más o menos, te voy a decir, las siete colinas antiguas romanas de Roma que nosotros conocemos son estas, ¿no?
Sí, sí.
El Aventino, que se llamaba el Colis Aventinus. Este tenía una altura de 72 metros, quizás sea el más alto de todas las colinas que hay en Roma, ¿no? El Capitolino, que en latín era Capitolinus, el Colis Capitolinus, y que tenía dos crestas, el Arx y también el Capitolium. Este tenía una altura de 50 metros. Ya ves que no son muy altas, pero lo suficiente como para rodear la ciudad y protegerla, porque era una fortaleza natural, ¿no?
Claro.
El Celio, que en latín era el Colis Caelius, cuya extensión oriental, en la parte de la parte que te he dicho antes, la parte del este del río, ¿no? Se llamaba Caeliolus o Colis Caeliolus, y este tenía 50 metros de altura. Ves que ya los picos más o menos, ¿no?
Sí,
bueno,
claro.
El Esquilino, que era el Colis Esquilinus en latín, que tenía tres cimas. Ves que algunas van creando esas imágenes que dice, hombre, si hay más de siete, pues claro que hay más de siete, pero las siete importantes son estas, ¿no? Las colinas, las tres que estas son el Cispius, el Fagutalis, y el Opus. Estos tienen una altura de 64 metros. Ya ves que van cambiando también, ¿no?
Sí.
Luego tenemos el Mons Palatino, que es uno de los más importantes, el Colis Palatinus de los romanos, y tiene tres cimas. Estas cimas eran el Cermalus, o también llamado Germalus, o Germalus o Germalus en latín, el Palatinum y también el Velia. Estos tenían una altura de 51 metros, perdona. Uh-huh. El Quirinal, que este sí es muy conocido porque sí. Actualmente está aquí la residencia del presidente de la República Italiana, ¿no? Uh-huh. El Colis Quirinalis en latín, que tenía también tres picos. El es uno de los picos, ese es el Actiris. Otro sería el Mucialis. Uh-huh. Y o también tenía otro nombre que era el Sacualis, y al final es el último sería el Salutaris, que es otro de los picos. Estos tenían una altura de 61 metros en su altura máxima, ¿no? Uh-huh. Y finalmente tenemos otro pico que es el Vinal, el Vimial, ¿no? Que es sí. Otro de los que es el Colis Vimial. Y este tenía una altura de 52 metros. Uh-huh. Verás, estas siete colinas figuran de forma, pues de alguna manera, como fijas dentro de lo que es luego se consideró como las colinas importantes, no dentro de la etnología y de la historia de Roma, ¿no?
Sí.
Bueno, pues en dentro de la mitología y su religión, la política, pues estas están muy marcadas a lo que ha sido la fundación tradicional de la ciudad de Roma, ¿no? Pero además estas colinas van a tener también dentro de su una importancia capital, porque aquí se van a reunir sobre ellas va a haber esas primitivas ciudadanos que van a producir van a hacer que nazca la ciudad de Roma, ¿no? Eso que te dije al principio, que había como una especie de personajes aquí de Lampa, ¿no? Que se uh-huh. juntaban para que luego se creó con el retrato de las Sabinas y demás, ¿no?
Sí.
Y se crearon esas siete colinas con otros simplemente cambiando algunas crestas y tal, pero normalmente siguen siendo estas siete colinas importantes, ¿no? Hmm. Bueno, luego también poco a poco se va creando la ciudad de Roma y todo esto va creciendo, evidentemente, y ten en cuenta que llega mucha gente y mucha gente se tiene que trasladar a otros lugares de la ciudad. Entonces nos vamos a encontrar aquí con una serie también de colinas que van a estar situadas más allá del Tíber, al otro lado, en la parte más del este, ¿no? más del oeste, perdona, que van a formar parte, como son la colina del Vaticano, ¿no? Que es una de las colinas importantes porque allí va a estar situado un templo primitivo que es el de Mitra, luego el del Sol Invictus y más tarde, pues lo que conocemos, ¿no? Es donde está la sede de la Iglesia, ¿no? El Vaticano, ¿no?
Sí.
Esta tiene 69 metros de altura, es bueno, es una altura bastante importante, y además nos vamos a encontrar también con el Janículo. Es otra de las colinas importantes, esta es más alta porque va a tener 79 metros. Esta colina, pues mira, ahora se llama en italiano, es la colina de Gian Nicola, o si lo quieres igual, Janículos en castellano, Gian Nicola. Aquí es una zona donde se encuentran, pues eso, es como el Pigal, ¿no? Es la zona donde están las prostitutas y demás, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, y además, bueno, pues se han ido creando otra serie de colinas, tales como una artificial, que no sé si alguna vez te la he mencionado, que es el Monte Testaccio. Esta se hizo
Creo que me suena a mí, sí, sí.
Esta se hizo a base de los litronas, estos litros, estas cantas grandes de barro que se traían con aceite de Hispania, ¿no? Que eran ese aceite tan codiciado por el pueblo romano, y que se iban acumulando en una especie de montaña. Con el tiempo crearon otra especie de colina artificial, y hoy es un rione. Rione es un distrito de aquí de Roma, ¿no? Uh-huh. Son los distritos, y que mide 40 metros, de hecho aquí casas y demás, o sea, es como lo que ha pasado, por ejemplo, en Berlín, cuando se destruyó la ciudad y se ha ido construyendo otra nueva ciudad en los escombros y demás, ¿no? Uh-huh. Pues más o menos sería esto. Y estas son las más o menos las colinas.
Las colinas, muy bien. Pues vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas de Iberoamérica.com. Y es que hay que ver lo de las siete columnas, las siete colinas, como tú decías al principio, el juego que ha dado sobre todo para cine y demás, ¿eh?
Cantidad de leyendas
sí, que se han creado
sobre el tema, sobre esa apertura que había mucho en las siete colinas que siempre nos contaban.
Sí, 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 exacto.
Pues por ahora nos vamos a ir a otro lugar de la ciudad que es muy bonito, que es el campo de Ifiori. Bueno, es un lugar, es una plaza muy bonita, tiene, y además que yo creo que la gente debería visitarla, ¿no? Porque ahora te contaré por qué. Tiene una cosa que para la gente que le guste la cultura y demás es muy interesante, ¿no? Tiene un ambiente, aparte que tiene un ambiente también de día y de noche, pues también muy movido. Por la mañana se produce aquí, hay una especie de mercado de frutas, de verduras. Bueno, es un sitio que la gente se reúne bastante, ¿no? Uh-huh. Esta plaza es una de las más populares también de la ciudad de Roma. Sería más o menos aquí, para que nos hagamos una idea, aquí en Madrid, como la Plaza Mayor, para que te hagas una idea, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ese mercado que te decía, pues se abre de lunes a domingo. Lo que pasa que los domingos hay un descanso, ¿no? Y entonces se abre muy poquito y luego ya pues la gente ya aquí pues puede ir a comer y demás, ¿eh? Bueno, aquí vamos a encontrar una serie de restaurantes, por si queréis ir a comer. Hay una serie de restaurantes como puede ser, por ejemplo, aquí tenemos uno que se llama, que a mí me gusta mucho, que es donde se come los tagliatelle, ¿no? Que son muy y los que Cacio Pepe, que es uno de los sitios que está bastante bien aquí. La zona, hay muchos, ¿eh? Porque es una zona que ya te digo que está muy abierta.
Bueno, es que comida, restaurantes italianos, imagínate, allí una puerta así, otra también.
Sí, claro,
hay mucho,
lo que decía, ¿no? Y sobre todo aquí, que es un sitio que la gente se reúne con bastante.
Pues como aquí en España, que nos dedicamos mucho
Un clima muy bueno para poder salir y demás, ¿no?
Y lo celebramos pues mucho.
Lo que pasa que aquí los estrozapreti, ¿no? Que son a carbonara, son muy ricos, están muy buenos. Y también lo que te decía antes, los tagliolini, que son como los tagliatelle pero más pequeñitos. Y está acá de cacio e pepe, que es una forma también muy 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 curiosa de hacerlo. Bueno, te voy a contar un poco de la plaza, ¿no? Para que la gente más o menos sepa
una idea de la
plaza. Bueno, esta plaza está situada entre varias calles importantes de la ciudad de Roma, como son Juvonari y también una de las piezas, que es la pieza de la Cancellería, ¿no? Que no sé si tú la conoces, me parece, ¿no? Es uno de los sitios importantes de Roma. Está entre el límite de varios riones, que es los riones, te he dicho que son los distritos, ¿no? El Parione y también de Regola, que se llega enseguida porque es un sitio, te digo, muy muy importante, muy centro. Bueno, pues hasta el siglo XV la plaza no existía como tal plaza, ¿eh? Y en su lugar pues había un prado florido. Quizá por eso pues llevaría el nombre. Lo que pasa es que hay una leyenda que a mí me gusta mucho más, que es que dice que Pompeyo, su mujer, se llamaba Flora. Y él hizo construir aquí un teatro cerca de la zona esta. Y entonces la gente empezó a llamarlo como el lugar del teatro de Flora. Y de ahí viene Flora de Fiori, ¿no? Que es flores en italiano, lo de la plaza, ¿no? Bueno, ya te he dicho que los límites, cómo estaban situados. Lo que pasa es que luego con el tiempo va avanzando todo esto y ya varios papas, ya en el siglo XV, como es el caso de Calisto III, Pablo III, van pavimentando, de tal manera que, ¿sabes? Como que estos eran los estados vaticanos, ¿no? Pues las construcciones que se van creando pues son muy importantes y además se van creando bastantes palacios cercanos, palacios de varios nobles y varios eclesiásticos, como por ejemplo el Palacio Farnesio, ¿no? Que es uno de los importantes, que está aquí situado. Hay otros que también son interesantes para poder ver, porque además es una plaza curiosa, que ahora te diré, es una plaza que no tiene ninguna iglesia. Fíjate que en Roma hay iglesias por todos lados, ¿no?
Desde luego.
Aquí no hay ninguna iglesia, ¿no? Esta es la única plaza que no tiene iglesias. Entonces, bueno, yo te digo que tiene muchos lugares muy bonitos de estos palacios, ¿no? Que te decía, ¿no? El Palacio Farnesio, sobre todo, es uno de los más importantes. Y aquí tenían también lugar las ejecuciones, por cuerdas se colgaba la gente, ¿no? Yeah. Pero además, el día 17 de febrero del año 1600 fue quemado vivo aquí en la plaza el filósofo y fraile dominico Giordano Bruno, ¿no? Que para mí tiene una importancia muy grande este apellido, ¿verdad?
Desde luego. Y tanto.
Bueno, claro. Pues lo que te decía, que bueno, con el tiempo, pues se intentó hacer en el siglo XIX por varios, un grupo de gente que se reunió, de gente importante, pues intentaron crear o hacer un monumento a la figura de Giordano Bruno, porque además Giordano Bruno ha sido siempre un personaje que ha dado mucho a la ciencia, ¿no?
Claro.
Entonces, pues se consiguió crear un comité, ¿no? Este comité, pues empezó a trabajar en favor de este monumento, y además estuvo apoyado por varias personas importantes. Fíjate, personas como Walt Whitman, como Víctor Hugo, por ejemplo, estuvieron también abogando por este monumento. Silvio Spaventa, o sea, que te quiero decir que hubo una serie de otro de los autores también, Ibsen, también estuvo aquí también colaborando y abogando por este monumento, ¿no? Entonces el monumento, pues al final, pues se va a llevar a cabo y se va a hacer, es un escultor que se llama Ettore Ferrari, que este sí que es importante porque es uno de los grandes, ¿no? Y fue inaugurado, fíjate, el día 9 de junio de 1889. Ya que no sabes con la posición de quién, pues de la iglesia, claro.
Hombre,
la iglesia todavía no había reconocido su error, que lo va a reconocer mucho más tarde, ¿no? De haber quemado vivo a Giordano Bruno por una cosa que no había cometido, ¿no?
Desde luego.
Después, ya desde los, digamos, esta es época 1869 hasta el siglo XX, la plaza pues va a albergar una serie de monumentos, como te decía antes, y de palacios importantes, pero además de eso va a tener una fuente muy bonita, que es la no sé si has estado tú aquí en Campo di Fiori. Había una fuente en el medio que luego se llevó a un lateral que la gente la puede visitar, porque claro, como se instaló el mercado, pues era muy difícil de que la gente pudiera poner las tiendas y demás, porque son de esas tiendas que se quitan y se ponen como el rastro, ¿no?
Sí.
Vale. Entonces se llama la fontana de la Terrina, ¿no? Que es uno de los sitios, bueno, es una fuente muy bonita porque es una fuente así como estilo barroco, ¿no? Muy 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 interesante, ¿no? Que se puso aquí y se puede también se puede sentar uno visitando a la gente. Aquí se hizo una película también que era Campo di Fiori, una película de 1943 con dos actores importantes. Ana Magnani, que te suena, ¿no?
Sí, claro.
Y también, Aldo Fabrizi, que
también,
es otro de los
también.
Actores, ¿no? Pues esta película se hizo aquí, también se rodó aquí, ¿no? Y en el Campo de Fiori, además, es, como te he dicho antes, la única plaza que no tiene iglesias. O sea que, para los que no sean religiosos, pues mira, mejor que mejor.
Que es todo un hallarlo allí, encontrarse una cosa así.
Y ya deja así, ¿no? Porque esto es como cuando vas a Estambul, ¿no? Que hay como 50.000 mezquitas por todos
igual,
lados, ¿no?
Igual, claro, claro.
Pues es que es raro que te encuentres un sitio que no haya una mezquita pequeña, pues esto pasa lo mismo. Roma es como la cultura de la iglesia, ¿no?
Desde luego.
Bueno, pues dejamos aquí ya...
Vamos a dejar la plaza y vamos a recordarles... Sí, y vamos a recordarle a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, en iberoamerica.com.
Bueno, ahora vamos a ir a ver un monumento que, aunque no, porque no todos los monumentos aquí en Roma son antiguos, ¿no? Claro. Evidentemente hay alguno nuevo, como este que vamos a ver, que es el monumento a Vittorio Emanuele, ¿no?
Ah, sí.
Vittorio Emanuele II, que sabes que fue el primer rey de Roma, la Roma unificada, digo, de Italia unificada, ¿no?
Italia, sí.
Entonces, pues nos vamos a encontrar con un lugar que, bueno, que también se... A ver, ya que estás aquí, además es que es imposible que no dejes de ver este monumento porque es una especie como de pegote que se ha puesto ahí dentro de la ciudad, ¿no? Mm. Fíjate hasta qué punto que los italianos en un momento dado le empezaron a poner apodos y nombres a este monumento, le llamaban la máquina de escribir, porque además es que es, parece un parece una máquina de escribir, ¿no? Sí. ¿Verdad? Esas máquinas antiguas que había blancas así con...
Sí.
Y luego tiene una serie de cosas porque es importante, se puede ir, se puede subir a las escaleras y ver lo que es el monumento al soldado desconocido, ¿no? Mm. Y también podemos subir los ascensores porque tiene una vista panorámica maravillosa. Los ascensores están todo el día funcionando desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, o sea que hay 9:30, 7:30, o sea que tenemos tiempo de sobra para visitarlo, ¿no? Uh-huh. Está situado en la, este sabe lo que pasa, que se hizo, está en la Piazza Venezia, lo que pasa que aquí se protestó mucho porque se tuvieron que derrumbar algunas zonas históricas importantes de Roma, ¿no? Yeah. Y ya te digo que se puso en honor de este Vittorio Emanuele II, que en la época, ¿sabes? Cuando se decía que iba a venir el rey ya, ¿no? Después de la unificación, ¿no? Mm. Pues la palabra clave era Verdi, ¿no?
Sí.
La gente preguntaba, ¿cuándo va a venir Verdi? ¿Cuándo va a venir Verdi? Porque Verdi significaba Vittorio Emanuele, rey de Italia, ¿no?
Ah, claro.
Y esa era la palabra clave, ¿no? Mm. Bueno, pues es curioso, ¿no? Sabes que luego está enterrado en el Panteón, sí. Como ya lo vimos, ¿no? Mm.
Sí, sí.
Como, bueno, es un monumento que se ha hecho famoso, pues a lo mejor tristemente por esto que te decía, porque también durante el fascismo tuvo una importancia capital también en lo que fue la Roma de Mussolini, ¿no? Uh-huh. Bueno, y pues poco más te puedo contar,
claro, no,
de este monumento. Es que tampoco tiene mucho más que contarte,
claro,
porque es una
simplemente
cosa,
subir y ver las vistas.
Simplemente decirte, uh-huh, que se hizo en 1911, uh-huh, que por eso te digo que es un monumento muy reciente, mm, y subir aquí a las vistas pues es un lujo, ¿no? Porque tenemos una panorámica muy bonita de lo que es la zona donde está enclavado, está la Piazza Venezia, que es uno de los sitios también importantes de la ciudad de Roma, ¿no? Mm. Bueno. Y ya nos queda el último lugar.
Bueno, vamos a recordarles antes que estamos aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com.
Bueno, vamos a ir a un sitio que a mí me gusta mucho. Fíjate que sí, solo he estado una vez, la primera vez que estuve, que es Villa Borghese, ¿no?
Yeah.
Es como el Parque del Retiro. Bueno, ten en cuenta que aquí en Roma hay tres parques, que ahora hablaré de ellos, pero este es uno de los más visitados por una cuestión de cultura que ahora veremos, ¿no? Uh-huh. Está cerca de la Plaza de España, la Piazza de España, ¿no? Uh-huh. Por eso te digo que es muy céntrico, ¿no?
Claro.
Y estamos en un lugar muy bonito porque es un parque y es uno de los pocos espacios que tiene la ciudad de Roma, esos espacios pulmones verdes dentro de la capital, ¿no? Uh-huh. Además, teniendo en cuenta que el tráfico aquí en Roma es una barbaridad, pues entrar en este lugar es un remanso de tranquilidad, de paz y de armonía, porque tú sabes que ir andando por la ciudad de Roma y cruzar una calle o cruzar lo que sea, los italianos no respetan nada, ¿no? En los semáforos ya dijimos el otro día que, ojo, cuidado con los semáforos, ¿no?
Desde luego.
Y por aquí podemos pasear en un espacio rodeado de naturaleza, de árboles, de jardines. Además, tenemos aquí también otro lugar que vamos a visitar también ahora, que te lo diré, ¿no? Que es la galería esta Borghese, que es, uh-huh, una Borghese, que es una de las grandes importantes, ¿no? Aquí vamos a poder ver también fuentes, vamos a poder ver estatuas preciosas, jardines al estilo inglés, jardines al estilo italiano. O sea, que te quiero decir que Villa Borghese, pues más o menos, para que nos hagamos una idea, si la gente ha venido aquí a Madrid sería un Retiro, ¿eh? Uh-huh. Más o menos, no vamos, salvando las distancias, ¿no?
Hombre, porque claro.
También hay que... Bueno, pero también ellos tienen una cosa curiosa, que son los esta galería importante, que está al lado, también tenemos nosotros el Prado, ojo, que tampoco vamos a hablar aquí de destruir tampoco lo que tenemos nosotros, ¿no?
En absoluto, vamos.
Bueno, pues en esta galería vamos a poder encontrar obras, ya te digo, porque es muy importante, de autores tan importantes como Rafael, uh-huh, Tiziano, que sabes que era el retratista oficial de Carlos I, Carlos, uh-huh, V, ¿no?
Sí.
Caravaggio, que es otro de los grandes también de la época, Rubens, que Rubens y de Bernini, ¿no? Sabes que Rubens, aparte de estar aquí, que también estuvo en Italia, estuvo también aquí en España embajador de los Países Bajos, ¿no?
Sí.
Es una cosa curiosa, ¿no? Y bueno, y esto hace que se convierta este lugar en uno de los lugares importantes, no solo para pasear, sino para, bueno, pues para llenarse un poquito de cultura, ¿no?
Desde luego.
Te decía que, bueno, pues hay otros dos parques importantes. Este parque que estábamos visitando, el parque de Villa Borghese, tiene unos 80 hectáreas, que no es pequeño, es un parque grande, es un parque para visitar, y que yo creo que la gente debería hacerlo cuando esté aquí en Roma. Y además de esto, pues mira, el horario de visita, porque el parque es como aquí el Retiro, que cierra de determinadas horas, ¿no? Uh-huh. Se abre de martes a domingo. El horario es de 9 a 7 también de la tarde. Ten en cuenta que aquí tenemos los horarios europeos, ¿no? Que, uh-huh. Y este es bastante, porque de 9 a 7 la gente puede pasear bastante bien, ¿no? Uh-huh. Aquí a lo mejor el Retiro y otros parques se cierran más tarde. Y aquí con esto ya hemos terminado Roma, lo que
pues,
es Roma capital.
Fenomenal, fenomenal.
Ha sido un recorrido bastante importante. Hay más cosas, evidentemente, ya, y hay más parques y más lugares. Se puede incluso ir a visitar Cinecittà, que es otro de los lugares que también está cerca de la ciudad, ¿no? Que es esos estudios cinematográficos donde se han rodado muchas películas, ¿no? Uh-huh. Y pues otros lugares que bueno, pues, la gente si tiene tiempo lo puede hacer. Pero yo creo que con estos 20, 20 y tantos lugares que hemos visitado en Roma, yo creo que es suficiente para que la gente se haga una idea de lo que es la ciudad eterna.
Eso es, sí, porque como después tenemos que trasladarnos a otras ciudades, sí, como Florencia, Venecia,
Siena,
montones
Pisa,
de sitios, claro. Entonces no podemos todavía extendernos más en Roma, porque si no nos pasamos aquí medio año solamente con Italia,
es que,
¿no?
Es que, no, y sobre todo en Roma, sí, es que Roma es tan importante que podríamos hacer programas y programas de cualquier cosa, de cualquier autor y de cualquier importante escultor o artista de la ciudad. Y es muy difícil porque además tienes que elegir, dices, bueno, cojo esto, cojo lo otro, ¿qué dejo?
Hay que seleccionar, hacer. No queda otra.
Bueno, pues entonces, pues a la hora chividiamos la semana próxima, ¿no?
Claro, voy a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a postales@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y efectivamente, como tú has dicho, ya la semana que viene nos volvemos a ver aquí en este podcast de Postales Sonoras, Cultura y Leyendas de iberoamerica.com. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.